En línea, y le agradecemos que nos atienda a el gerente del ANSES en San Luis, está el doctor Charlie Pereira, y le agradezco que nos atienda. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, aquí en Nacional, Francisco Alejandrino, mi nombre es Gustavo González.
Muy buenos días, Francisco y Gustavo.
Bueno, cuéntenos un poco. Sabemos de que, bueno, es importante la cantidad de sanluiseños que se ha acercado hasta el ANSES para, bueno, realizar distintos tipos de trámites.
Sí, así es. La verdad que hemos batido un récord. Hemos llegado solo en la UDAI de San Luis. La ANSES, en la presencia institucional de San Luis, se divide en la UDAI San Luis, que significa Unidad de Atención Integral. Sí, esto significa que es una unidad que puede iniciar tanto un trámite jubilatorio como desarrollar y atender prestaciones que tienen que ver con la clase activa también, ¿no? Por ejemplo, las asignaciones familiares, prenatal, etcétera. Solo en Luday y San Luis se han realizado más de 150.000 trámites, ¿no? Que atrás de cada trámite hay una persona, ¿no? Desde la madre que representa a su hijo o a sus hijos, ¿no? Que son beneficiarios de asignación universal, desde el otorgamiento de poderes muchas veces para representar a los abuelos que no pueden acercarse personalmente a hacer los trámites. Y esto significa también un incremento muy importante porque todavía no tenemos los números de Villa Mercedes, que es la otra UDAI, ¿sí? Que tiene jurisdicción sobre la zona centro y sur. Nosotros tenemos más bien sobre el departamento Pueyrredón, Ayacucho y Pringles y San Martín, ¿no? Este es el ámbito de actuación del UDAI San Luis. Así que solo en Capital, 151.000 trámites hemos podido recepcionar durante todo el año 2016, de los cuales yo integré 7 meses de gestión, ¿no? Los últimos siete.
Doctor, ¿cómo viene el tema de los trámites por la jubilación, por algún tipo de discapacidad? ¿Viene el trámite, por ahí se demora? Conozco gente que por ahí se acerca y reclama, dice, realicé el trámite ya hace mucho tiempo atrás y viene todo muy lento. ¿Cuál es la realidad del tema?
Hay muchas veces una confusión entre lo que es una pensión, ¿no? Derivada, por ejemplo, el caso del cónyuge que pierde a su esposo, acá se realiza un trámite de pensión que dentro de todo lo realizamos respetando los tiempos que prevé la ley. Pero muchas veces se confunde lo que son las pensiones no contributivas, que son pensiones de carácter asistencial, que las otorga, ¿sí? Desarrollo Social, no ANSES. ANSES las paga. ¿Sí? Entonces, todo ese trámite de otorgamiento de una pensión no contributiva implica un procedimiento, en todo caso,
Perdón, ¿esto tiene que ver por ahí con alguna persona que tiene algún tipo de discapacidad, por ejemplo?
sí, discapacidad o vulnerabilidad social, ¿no? Como familia numerosa, etcétera.
Está bien, sí.
Esto quizás convenga ampliarlo con la titular del CDR, San Luis, pero la semana pasada tuvimos una reunión con ella y muchas veces en esta gestión lo que se ha hecho es transparentar la concesión de pensiones no contributivas y someter y examinar que verdaderamente la persona esté en una situación de vulnerabilidad social o de discapacidad. Por ejemplo, esto requiere el examen de encuestas ambientales, ¿no? La presencia del asistente social, etcétera. Muchas veces la política ha usado de botín, ¿no? El tema de las pensiones no contributivas. Y se han concedido a beneficiarios que no tienen los requisitos, ¿no? O la situación de vulnerabilidad que ameritaría eso.
Está bien, pero a ver, cuando uno presenta por algún tipo de discapacidad,
Bien, y
que
ahora vamos a los.
hay, me imagino que detrás de ese trámite por la discapacidad, algún sello, alguna firma de algún responsable. Cuando digo responsable, estoy hablando de un profesional. Ahí es distinto.
Claro, por eso ahí dependemos del compromiso. El profesional nunca deja de ser un empleado sujeto a las instrucciones que tiene de la jefatura o del gerente, ¿no? De cada órgano. Entonces, muchas veces los técnicos han tenido alguna orientación, ¿no? De relajar por ahí los requisitos para la concesión de esto. Entonces, en esta gestión se hace en serio, digamos, el examen y las encuestas socioambientales. En lo que hace ANSES estrictamente, que son en realidad la jubilación por retiro por invalidez, ¿no? Ahí también tenemos sí, un cuello de botella que son las juntas médicas. Las juntas médicas que determinan, ¿no? El grado de... Primero examina a la persona y luego determina el grado de incapacidad. La ley exige un 66% de incapacidad.
Sí.
Muchas veces las personas no logran esa calificación y pueden seguir trabajando. Por ejemplo, un maquinista en una fábrica puede ser oficinista, ¿no? Entonces se determina el grado de incapacidad. Y a veces se apelan esas resoluciones porque la persona considera que no, que realmente está incapacitada laboralmente. Y sí, ahí por el volumen de casos, la verdad que hay un poco de demora con lo que respecto a lo que son las juntas médicas, que tampoco dependen estrictamente de ANSES. Y después sí, lo que depende de nosotros es reducir la antigüedad de los expedientes, ¿no? ¿Por qué un expediente previsional se atrasa? Muchas veces en la vida laboral de las personas, o en el caso tuyo, imagínate que te desempeñas ahora en Radio Nacional, San Luis, pero poner que lo hubieses hecho en General Pico o en Bahía Blanca. ANSES va a verificar que tu aportante sea una radio pública o privada, haya realizado los aportes y que vos hayas sido empleado de verdad. Entonces ahí se dispara un mecanismo muy complejo que es el de la verificación, que es un funcionario que verifica en el domicilio de la empresa los aportes efectivamente ingresados. Eso está todo en proceso de modernizarlo, porque es un trámite que es engorroso, ¿no? Y a veces eso dispara alguna demora o nos dispara antigüedad en la concesión o en la denegación del trámite previsional. Pero igual los indicadores nuestros son bastante favorables, son más bien casos excepcionales en los que hay demora.
Está. Bueno, siguen funcionando principalmente por ahí para la gente que nos está escuchando también en el interior de la provincia. Sabemos de que hay distintas alternativas en distintos lugares, como por ejemplo en Buena Esperanza, en Quines, La Toma, Justo Daraca, Concarán, Lachel, Villa del Carmen, San Martín, Los Cajones, en San Francisco, bueno, y así en distintos lugares de la provincia donde pueden ir y consultar sobre el tema del ANSES, pero además está la posibilidad de la línea gratuita.
Sí, la verdad que nosotros nos hemos concentrado mucho en reducir la afluencia de público, no porque no querramos que venga público el UDAE, nosotros atendemos unas 850 personas por día, pero hemos auditado que un tercio de esas consultas las podría hacer la persona desde la tranquilidad de su hogar, llamando al 130 o usando la web de ANSES, ¿no? Entonces, ¿qué te evitas? Hacer cola, venirte hasta acá, hay veces de días muy fríos, otros muy calurosos. La idea es que se familiaricen más con esos canales de información que son tan legítimos como la atención presencial en ANSES,
¿no? Y lo que se da muchas veces es que la gente le escapa un poco a esto de las líneas telefónicas. Suele ocurrir por ahí cuando uno llama para hacer algún tipo de reclamo, ¿no? Que lo atiende una computadora y después lo pasa con a la gente que se dedica a la atención, en este caso, y siempre uno estima de que uno no sabe si por ahí le presta la atención adecuada al tema. En este caso, el 130, me imagino que se abre o se debe abrir un expediente o algo y se debe hacer un seguimiento del caso, ¿no?
El 130 tiene operadores telefónicos que están tan calificados como un operador de línea de ANSES, ¿sí?
Sí.
Y tiene el acceso al mismo sistema que tiene un operador de ANSES de nuestro UDAE, ¿no? Entonces no debería haber asimetrías de información ahí, de hecho no las tenemos, salvo muy casos muy excepcionales, ¿no? Y se hace una inversión muy grande en lo que se llama la UDAT, que es la Unidad de Atención Telefónica de ANSES, con más recursos, más personal. Y muchas veces para hacer una consulta, son consultas que no son complejas, no ameritan la asistencia al ANSES. Por ejemplo, fecha de pago, ¿no? O en su momento, cuando funcionaba la vieja Argenta, ¿cuál es mi saldo? Esas cosas se pueden sacar un turno también por el 130. Así que hay una consultar qué oferta tengo dentro de la reparación histórica, está la opción reparación histórica. Así que bueno, lamentablemente acá a nosotros lo que no nos beneficia, en el caso de San Luis, que tenemos a la vuelta una boca de pago del Banco Nación y PAMI. Entonces, acá en el día a día, que cuando gusten los invito. Hay muchas consultas que no deberían ser evacuadas acá. Te doy un caso, la gente pregunta por ejemplo por las tabletas o las computadoras porque salió en el noticiero X cosa, entonces véanse y entra, ¿no? Y así cantidades de dudas que ese tiempo que nosotros tomamos en atender a esa persona, ¿no?, con todo el compromiso del mundo, produce un incremento en el tiempo de espera respecto a la persona que sí viene con un trámite genuino, ¿no? Así que bueno, es cultural también esto, y es lo mismo que pasa en los bancos, la gente, no sea los jubilados, hemos trabajado con los centros, se sancionó la ley de devolución del IVA, que si en el caso que tenga jubilación mínima, el Estado te restituye hasta 300 pesos por cada integrante del grupo familiar, son dos jubilados, y ahora en enero se incrementa ese monto. Entonces, lo que nosotros hacemos es alentarlos a que usen los sistemas de débito, ¿no? Porque es beneficioso, es restitución del dinero y es más seguro no andar con la plata en la mano. Pero bueno, hay mucha resistencia, hay un perfil cultural. Yo ayer, como sabes, soy en ACE, pero soy un hombre de la política y siempre pienso. Me dio alguna tristeza el viernes que llovió, que hubo precipitación. Cuando llego a la oficina, acá a las 7:30 abrimos y por lo general no hay casi gente, ingresa. Pero sí vi a la vuelta en PAMI y en el banco colas que doblaban la esquina con la gente abajo de los árboles mientras llovía. Digo, ¿en qué país serio del mundo pasa esto, no? Yo que he tenido la oportunidad de viajar al exterior no lo he visto. Entonces hay una cuestión donde nosotros tenemos que profesionalizar el Estado y que también la cultura de la gente aprenda a usar estos mecanismos, el home banking, la tarjeta de débito, etcétera. Esto a modo de reflexión y como digresión, ¿no?
Está.
No sé si coincidís, pero...
No, por supuesto, todo lo que sea para agilizar y para beneficio de la gente, y principalmente por ahí la gente mayor, ¿no?, que habitualmente concurre a ese lugar en busca de alguna solución, y sea para simplificarle por ahí el trámite, bienvenido sea, ¿no?
Sí, además los abuelos, los adultos mayores pueden trabajar si no manejan bien internet con sus nietos, ¿no? Hay las aplicaciones del acceso a ANSES desde un celular, ¿no? Puedes hacerlo. Entonces también ahí nosotros estamos trabajando hoy para educar a las personas informales, en el sentido de que no amerita pagarse un taxi muchas veces para venir a hacer un trámite, que lo puedo hacer por teléfono y en forma gratuita.
Ahí está. Bueno, doctor, como siempre, un gusto hablar con usted y seguramente lo volveremos a llamar, y ojalá que puedan seguir así, ¿no?, atendiendo a tanta gente que se acerca ahí al ANSES en busca de algún tipo de ayuda, ¿eh?
Gracias. La verdad, nosotros hemos hecho un cambio de paradigma en las anteriores gestiones. Hubo una cultura de que la gente ingrese al ANSES, ¿no? Pero ese ingreso masivo, que se hizo también con una finalidad política, no se tradujo en una prestación eficiente. De hecho, ANSES, estamos trabajando muchísimo en cambiarle el concepto social que tiene, ¿no? Hay un concepto de que se espera mucho, de que no había los suficientes operadores en línea. Entonces, nosotros hemos establecido un cambio de paradigma que tiene que ver con que ingrese toda la gente que tenga que ingresar, pero yo tengo que reducirle el tiempo de espera, y que ingrese al ANSES si verdaderamente amerita esa consulta en línea, ¿no? Así que bueno, son dos modelos distintos. Me parece que el anterior no anduvo porque lo vemos en la queja de los usuarios, y ahora estamos haciendo una apuesta nueva usando todos los canales de información. Para nosotros un beneficiario no es un voto, ¿no? Es una persona que tiene que ser bien atendida y rápida. Es eso.
Doctor, gracias por atendernos, es muy amable.
No, por favor.
Que tenga un buen día, gracias.
Gracias a ustedes, Radio Nacional.
El doctor Carlos Pereira es el titular del ANSES en la provincia y estuvo hablando aquí en la mañana de este verano nacional.